soportado con el dinero que tenía.
Pues me gustaría pasar a seguir en el tema económico y, como siempre, con esa cosa transversal de la política, y empezar por preguntarle al presidente del Consejo Gremial, al doctor Bedoya. Usted estuvo reunido con el presidente Duque.
Sí, señora, estuvimos todos los miembros del Consejo Gremial Nacional.
¿Y cuáles son las conclusiones? Primero las razones para haber ido y luego las conclusiones del encuentro.
Pues las razones por haber ido es que el señor presidente nos invitó regularmente, tenemos un encuentro con él para hacerle seguimiento a temas de la vida nacional, económicos, políticos y demás. Segundo, la discusión se centró en tres variables. Lo primero, el tema económico. Y obviamente tras el informe de las calificadoras de riesgo, que es algo que vamos a conversar aquí también, y un análisis desde el punto de vista de los gremios y la opinión del gobierno sobre este tema, fue lo primero. Lo segundo fue hablar de este acuerdo político que el presidente está buscando como consecuencia de las cosas que han venido ocurriendo en las últimas semanas. Y lo tercero, socializó, después de que hizo un break y se fue a anunciar lo de la Comisión de Excelencia Militar, conversar de ese tema. Entonces esos fueron tres temas que abordamos en una reunión prácticamente unas tres horas, y que para nosotros como Consejo Gremial, si me permite, pues deja tres mensajes en cada uno de los temas, un mensaje. Frente al tema de las calificadoras de riesgo, pues obviamente una cosa es ese informe, que es importante, pero ustedes miran que ya vinieron tres calificadoras.
Sí, contémosle un poco a los oyentes que precisamente, que ese es uno de los temas que tenemos hoy para el panel, lo de las calificadoras de riesgos, precisamente, es la posición de ellas frente a lo que está pasando en la economía colombiana, y hasta qué punto ese planteamiento deja o no tranquilos a los créditos de gobierno y a los privados. Si el planteamiento de las calificadoras de riesgos, o sea, ¿cómo vamos a entender que Moody's pase de negativa a estable la calificación de la deuda en el país, pero por ejemplo Fitch la pase de estable a negativa? Un poco para que la gente entienda qué es lo que está pasando allí.
Y tras ese análisis de esas dos calificadoras, pues vienen las cifras también de la economía colombiana y los empresarios. Yo aquí tengo una serie de indicadores que no los voy a mencionar todos, pero básicamente, primero, Colombia, dentro de los países de la región que están obviamente bajo el ojo de estas calificadoras, es el que más crece, inclusive en el primer trimestre del año 2019. Segundo, cuando usted mira
los 2.8 versus a los países de América Latina,
el promedio
donde
cae,
el promedio
1.4,
cae cuando no hay negativos. Pero ahí me gustaría que profundizáramos un poquito cómo se logra crecer cuando también crece el desempleo y cuando también crece la confianza, la desconfianza del consumidor.
Para allá voy, precisamente. Y fíjese que son unos datos de encuestas y otros datos también reales. Si uno mira que el indicador de confianza, si bien ha caído, el consumo de los hogares ha crecido el 4.1%. Más del 4.3% en el primer trimestre del año. Usted tiene el crecimiento de flujo de inversión extranjera, también creciendo a dos dígitos. Evidentemente, el tema del empleo es una preocupación y lo conversamos con el presidente, pero no hay que olvidar que lo hemos discutido mucho en su programa, Diana, que tenemos 1.5 millones de venezolanos que han llegado al país, y eso también trae unos efectos de los cuales no todo el mundo quiere hablar, pero que son reales en la economía colombiana. Y hay un indicador que a mí me pareció muy positivo: la creación de empresas viene creciendo al 9.7%. Entonces, pues evidentemente el tema de las calificadoras sin duda es un mensaje importante, más allá de que una como que baja y la otra se mantiene, pero cuando uno mira los
indicadores... ¿Cómo se explica uno eso en el mundo económico?
Eso sí toca hablarlo con el viceministro de Hacienda, porque las calificadoras de riesgo se sabe que tienen unos parámetros bien particulares. Pero ya cuando uno mira las cifras de los 24 sectores de la producción que están representados en el Consejo Gremial Nacional, salvo el tema de la construcción, que evidentemente el tema de vivienda necesita unas medidas como para volver a impulsarlas. En general, todos tienen desempeños que puede que no sean los del 4, 5, 6%, pero frente al contexto, los choques externos que ha recibido nuestra economía, pues evidentemente vamos por un camino que es positivo. Entonces, ya que se genere una discusión...
O sea, usted es de los que no está de acuerdo en la posición del presidente del Banco de la República, en el sentido de que la polarización interna podría estar teniendo efectos y tendría mayores efectos a futuro.
Yo personalmente estoy en total desacuerdo con el gerente del Banco de la República, porque hagamos un escenario aquí. La polarización afecta a la economía. Cuando usted mira los indicadores de inversión, usted mira el indicador de crecimiento de muchos de los sectores. Yo le digo, esta semana estuve en Ibagué, estuve en Cali, la semana pasada en Santa Marta, hablando con productores de los sectores que representa la SAC. A la gente lo que le importa es plata en el bolsillo, rentabilidad, y hágale. La discusión política que en este momento en el Congreso, lo que vimos la semana pasada, a muchos de los agentes económicos, francamente, la gente está concentrada es en lo que es la economía. De tal manera que nos parece desde el Consejo Gremial Nacional que bienvenidos todos los debates.
Pues Enrique, ¿cuál es el sector de los gremios que mejor le va?
Uf.
En este trimestre.
Pues Diana, en el caso, le hablo por los agropecuarios. A los que mejor le va es a los pecuarios. Pollo, huevo, cerdo y tilapia. Y eso tiene una razón muy especial.
¿Cuál?
Que están dedicados a llegarle al consumidor final. Si usted mira cómo es el manejo de esos sectores distinto, el senador no me dejará mentir por Boyacá, de la papa, de algunas hortalizas. Aquí lo que hay es un proceso de empresarización y de acortar los márgenes de intermediación. Cuando uno mira a otros de los sectores ya de los colegas del Consejo Gremial Nacional, como le digo, salvo la construcción, muchos tienen un buen desempeño. El tema, por ejemplo, de importación de bienes de capital y de equipos de transporte, que impactará seguramente en el segundo semestre del año, también tiene un comportamiento favorable. Entonces, generalizar obviamente puede ser muy irresponsable, pero cuando uno mira la casuística de cada uno, y hoy hablaron muchos de los dirigentes gremiales de cada subsector, pues francamente, salvo la construcción, uno diría que los demás tienen más con qué dar la pelea en lo que queda del año, y en el caso de la construcción, pues evidentemente puede haber herramientas para mejorar.
Poli, ¿cómo ve usted, digamos, lo que nos cuenta Bedoya frente a las calificaciones que acaban de dar de Colombia estas dos firmas internacionales que monitorean nuestra economía?
Pues yo tenía más que todo una pregunta. ¿La deuda del Estado del país no afecta también estas calificaciones? Porque, digamos, a mí me sorprende al oírlo, y obviamente usted sabe del tema de lejos más que yo, es como esta lectura de la economía, la industria, todos están divinamente, están felices, y realmente la polarización y la política y esa otra parte del país, pues es independiente y suena, con todo el respeto se lo digo, pero suena un poco displicente, por decirlo menos, decir que un país, la economía va bien, que eso refleja el crecimiento, que tuvieron una reunión y que todos los indicadores van, excepto tal vez uno, van divinamente, y que el resto, eso es el resto del país, pero es que el resto del país es supremamente importante, y me parece que yo es como ir a Fabio Echeverry, ¿no? El país va mal, pero la economía va bien. Yo no creo que el país vaya mal todo, y no lo voy a generalizar. Pero al oírlo me sorprende. Entonces yo hago preguntas, ¿qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con las promesas también del gobierno de hacer realmente unos recortes para hacer mayores eficiencias? Eso, hasta donde tengo entendido, no se refleja así. Puede que a la parte productiva del país a ustedes les esté yendo mucho mejor. No sé ahí cómo.
Si me permite, dos comentarios muy breves. Primero, frente al tema de la deuda y las calificadoras, evidentemente, cuando hacen el análisis, fíjese que lo hacen pensando también en el tema fiscal. Y obviamente la expectativa de ellos es si Colombia tiene uno, como llaman, un apetito en materia fiscal que requiera otra reforma tributaria, que obviamente va a ser muy complejo. Y yo creo que esos son de los elementos que contribuyen al análisis de ellos. Dos, evidentemente yo por eso hago tanto énfasis en el tema del 1.5 millones de venezolanos. Es que recuerden el impacto fiscal que tiene eso.
Y
eso,
lo que más miran las calificadoras es el tema.
Exactamente. Entonces, por eso usted tiene razón en el sentido en que, y yo tampoco he dicho que el país vaya divinamente, pero que efectivamente las cifras de la economía pues son tosudas y ahí están. El tema del empleo nos preocupa por las razones que hemos mencionado, además de la informalidad laboral que hay en nuestro país. Pero evidentemente el ánimo de los empresarios y la confianza en el país, porque esto puede sonar a cartón, pero es la realidad. Los fundamentales de nuestra economía han resistido choques externos. Yo lo veo en el caso del café, de la palma, el azúcar, de los que sufren por choques externos, inclusive por los temas de tasa de cambio. De tal manera que esto no es la panacea, pero definitivamente nos va mejor que a otros países, y hay dos o tres variables, en particular el tema de empleo, el tema obviamente del recaudo fiscal. No obstante, el recaudo fiscal aumentó en este trimestre del año, por las mismas cifras del Ministerio de Hacienda. Entonces, algo de bueno trajo la ley de financiamiento desde el punto de vista del recaudo. Entonces, y yo lo he dicho tal vez en algunas entrevistas, un primer trimestre todavía es muy temprano para decir qué va a pasar con el año. Y por eso creo que la situación no es mala, definitivamente no es la panacea, pero creo que algunos sectores, Antonio, jalan la economía.
Pues al gobierno le ha ayudado la devaluación del peso, ¿no? Sobre todo a los exportadores.
Que habría que...
Ha encarecido importaciones y ha hecho más rentables las exportaciones. Con un café a 90, 91, 92, 93 centavos de dólar a la libra, los cafeteros deberían estar cerrados. pero con un dólar subiendo y va a llegar a 3.400 pesos, pues sigue el precio interno por encima de...
Que de todas maneras pesos. Un peso a 3.400 no creo que sea un síntoma bueno, no, positivo no para ninguna economía, ¿o sí?
No tiene
es el peso más devaluado.
Pero no tiene nada que ver solamente con los colombianos, sino con la situación internacional, la guerra...
La guerra comercial.
China y Estados Unidos. Pero tiene unos retos complicados todavía el gobierno. Se necesita una reforma pensional, por ejemplo. Una reforma pensional que va a ser complicadísima de estar adelante y de hacerla bien hecha. El nivel de subsidios que se está pagando en este país a las pensiones, y sobre todo a las altas pensiones, es inaceptable. Ese es un asunto que está bien identificado desde hace años. Y este gobierno dijo que lo iba a afrontar. De modo que yo soy de oposición, pero no voy a decir todo está mal. No, me parece que el manejo de la economía...
No, porque además hay cifras que indican lo contrario, pero hay otras que sí. Pero y me pregunto si estas calificadoras, si lo que estas calificadoras han planteado de Colombia, pues agudiza una caída en inversión y devalúa más el peso, ¿o no?
Sí, yo más que las calificadoras, yo sí pienso que, adelantándome un poco, las consecuencias que pueda generar la guerra comercial y una subida de tasas de la Fed que pueda generar en Colombia la fuga de capitales para Estados Unidos y eso pueda implicar, digamos...
Estamos hablando de la guerra comercial Estados Unidos-China, que a su vez ha derivado en una guerra tecnológica en la que la primera afectada ha sido la empresa Huawei ante la distancia que tomaron aliados como Google y Microsoft.
Esto pueda generar en una subida de las tasas de Estados Unidos, podría afectar, porque yo lo... Y qué bueno que esté acá el doctor Bedoya, sobre todo de la SAC, porque un sector beneficiado es el sector agropecuario, con un dólar alto por las importaciones y sobre todo en cerdo, en el pescado, en la tilapia, tanta pescado que se importa, esa basa que viene. Eso ayuda a sectores fundamentales que hoy están siendo esenciales y estratégicos para el crecimiento de la economía. Pero yo estoy muy contento también porque algo que se debe rescatar es que diferentes organismos internacionales, el presidente de la República, el Banco de la República, han mantenido las proyecciones de crecimiento, que es lo importante de todo esto, que sea un crecimiento sostenido. Y además de eso, nos daría garantías, según las proyecciones, que 2020 y 2021 van a estar mejor, según la OCDE y el Banco de la República. Entonces, esto también da confianza, da garantías. Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta es que el ministro de Comercio lo dijo, y en esta guerra comercial se puedan presentar oportunidades para Colombia. Países que dejan de comprar en esa guerra comercial pueden mirar a países que estén cerca, como en el caso de Estados Unidos, pues Colombia, siendo Estados Unidos uno de los principales socios comerciales de nuestro país. Entonces, puede ser una oportunidad dependiendo qué consecuencias pueda llevar en el caso de las tasas de la Fed. Y dos, algo importante que también hay que tener en cuenta es que en la ley de financiamiento, mucha gente pueda criticarla, yo veo oportunidades también. El tema de los bienes de capital, de la importación de bienes de capital, es una herramienta que funcionó, y yo creo que es una herramienta en un momento de expansión económica y de crecimiento económico puede favorecer para la productividad.
Dos. Perdón, primer trimestre, crecimiento del 11.6%.
Un ejemplo. Dos, la disminución de la renta corporativa para poniéndonos a nivel más o menos competitivo con la región. Porque muchos, nos contaba el ministro de Comercio, y la semana pasada estuvimos desayunando con el director del Banco Mundial de la región Caribe, que incluye Colombia, nos comentaba que en este momento Colombia es la novia linda de muchos inversionistas extranjeros. Entonces lo están mirando primero por la estabilidad macroeconómica, la estabilidad fiscal, y tercero porque es atractivo políticamente por la confianza que da el presidente Duque.